Hola a todos, sean bienvenidos a un episodio más desde Cero hasta N. Mi nombre es Obed y hoy el día de hoy vamos a platicar con Heriberto Trejo. Conocí a Heriberto hace algunos años ya en mi trabajo y platicando con él de las cosas de la vida me di cuenta que es una persona apasionada por el ciclismo. Entonces, Heriberto, ¿puedes presentarte para que la gente te conozca?
Claro que sí, Obed. Primero que nada, muchas gracias por invitarme a este nuevo proyecto tuyo. La verdad es que está padrísimo. Y pues bueno, mi nombre es Heriberto Trejo y como comenta Obed, nos conocimos por ahí en el ámbito profesional, pero muchas veces en este ramo vas a otro detalle de la amistad, del coworking, y pues por ahí nos dimos cuenta que el cycling es una actividad por ahí que tenemos en común y pues bueno, la idea justamente es platicar de esto. Entonces, soy Heriberto Trejo, vivo en Ciudad de México, soy ingeniero de profesión, pero ciclista de corazón.
Qué chido. Oye, tú lo dices, ¿no? Que es lo que nos, lo que como que hicimos match ahí, pero realmente yo tengo mi bicicleta casi arrumbada, ¿sabes? Sí la agarro, la agarro y doy vuelta como una vez cada 15 días. No, haz de cuenta que sí la agarro y doy mis vueltecillas, ¿no? De vez en cuando, pero realmente pues te sigo en Strava y veo que tú eres una persona que hizo del ciclismo un estilo de vida. Y creo que es algo que todos aspiramos a hacer, ¿sabes? Porque tiene muchos beneficios, ¿no? Y me gustaría saber cómo le hiciste tú para dar el paso de lo que tengo yo, que es mi bicicleta ahí arrumbada y voy cada 15 días, a convertirte en algo que haces prácticamente todos los días.
Bueno, pues sí, es algo bien chistoso, güey, porque fíjate que justo yo en mi niñez nunca tuve una bicicleta, entonces órale. Es algo que a todos les cuento, porque la verdad es que yo de niño a todos los años, a los Reyes Magos les pedí una bicicleta, pero me llegaban otras cosas menos una bicicleta, entonces aprendí a andar en bici con las bicis de los amigos, de los terceros, órale. Pero bueno, en fin, no es algo que me haya preocupado, ¿no? Pues al final uno sigue su vida, estudia y pues el deporte más común en esto es el pambol, el fútbol. Entonces yo juego fútbol pues por convivir con los amigos, aunque realmente nunca fui bueno. Yo tenía dos pies izquierdos, entonces cuando tienes dos pies izquierdos te mandan a la defensa. Ahí, haz bulto, estorba y que no metan goles. Y prácticamente así fue mi vida deportiva hasta los 30 y tantos años, ya grande. Bueno. Cuando afortunadamente una persona llegó a mi vida y me invitó a rodar, simplemente me dijo, pues, ¿qué vas a hacer el fin de semana? El domingo, y yo dije, pues, nada, pues, vamos a rodar. Hay aquí un evento en Ciudad de México que se llama Ciclotón, y, pues, al final es un circuito no muy largo, de 30 y tantos kilómetros, cierran aquí una arteria en Ciudad de México que se llama Circuito Interior, y, pues, tú ruedas ahí, ¿no? Es más una cuestión recreativa. Y dije, pues, órale, va. Y de ahí empezó.
¿No tenías bici para ese entonces? ¿Cómo lo hiciste?
No tenía yo bici, entonces fíjate aquí con plan con Maya, porque esta persona justamente que me invitó a rodar, nos estábamos empezando a conocer, ¿no? Para ver si dábamos un paso adicional, ya sabes, esto del noviazgo y no sé qué. Y entonces, una broma que le juego mucho es de que ese fue un plan con Maya para poderme vender una bici que tenía ahí arrumbada en su casa y que seguramente era de un exnovio. Porque ella tenía su propia bici y entonces le sobraba esa bici del exnovio y como me acaba de conocer me la vendió y con esa nos fuimos a rodar justamente. Órale. Después ya, esto obviamente es una broma, pero resultó ser la bici de un primo que cambió de casa y pues bueno, ya la bici quedó allí aquí en Ciudad de México y me la vendieron y con esa bici, con una bici bastante sencillita, ya te contaré las condiciones de la bici, pero de esas en las que inviertes de forma inicial, que no conoces nada de la bici, pues ni siquiera de tu tamaño es, ni nada, no sabes nada de marcas, pero bueno, compras una bici y empiezas a rodar. Y así fue, empezamos en el ciclotón, justamente, dando ahí vueltas en Ciudad de México.
Órale.
Con la que hoy es actualmente mi pareja y con la que vivo.
O sea, ya tienes años con ella.
Casi 10 años, exactamente.
Órale, y la bicicleta los unió, qué chida historia, ¿no?
Así es, exactamente.
Oye, qué chido. Oye, y ahorita que decías eso de tu bicicleta, que era una como que muy básica, ¿no? Yo la verdad que mi experiencia cuando compré una bicicleta es que, bueno, para el Día del Padre, mi esposa dijo, vamos a arreglarte una bicicleta y fuimos a ver opciones. Y veo que los precios de las bicicletas van desde, no sé, 3,000 pesos hasta el infinito, ¿sabes? Yo me compré una como de una gama más o menos, una Giant, no sé cómo se pronuncia la marca. Y me la compré, pues así como me dijeron, no, esta está bien para empezar, y una que rodada 27 y medio, y no sé qué rollo, ¿no? Pero me costó, te digo, 7 mil pesos. Pero luego ya platicando contigo me doy cuenta que, o sea, a mí se me hacía mucho eso, y luego platicando contigo digo, no manches, qué rollo con esto, las bicicletas, o sea,
Los
los
costos.
precios, es, o sea, luego vi un carro que era un bocho, y arriba traía una bici como, yo creo que costaba más la bici que el bocho, ¿sabes?
Ajá, sí, seguramente, seguramente hay gente que le mete más dinero a las bicicletas que a otras cosas en su vida.
Sí.
Entonces, sí, justamente hay demasiadas gamas. O sea, cuando uno va iniciando en esto, pues no tiene esa información y entonces, como tú dices, uno compra lo primero que se le presenta, ¿no? Enfrente de sus ojos. Entonces, conforme vas avanzando, pues te das cuenta de muchas cosas, que en primera hay muchos tipos de ciclismo, que hay ciclismo pues para la montaña, y en la montaña hay también subclasificaciones. Hay gente que hace mucho descenso, por ejemplo, muy agresivo, mucha adrenalina y le llaman downhill. Hay gente que le gusta mucho subir, trepar los cerros. Algo más, digamos, más fitness, ¿no? Y entonces a ese tipo de ciclismo le llaman cross country. Y hay algunos otros, ¿no? Pero por ejemplificar, los de carretera, gente que hace solo free ride, que hace como suertes con la bicicleta, ¿no? En escaleras o en ciertos lugares así como retadores. Entonces, en todas esas clasificaciones de ciclismo hay gamas de bicicletas. Entonces, lo que las diferencia justamente es la calidad de componentes que traen, ¿no? Hay bicicletas de acero hasta fibra de carbono, pasando por distintas gamas de aluminio, ¿no? Por ejemplo, eso considerando el material del frame, del marco de la bicicleta. Y luego te vas hacia los componentes, que justamente le dan, digamos que, la dinámica a la bicicleta, que tiene que ver con los cambios, con el sistema de frenos, con los pedales. Etcétera, etcétera. Y entonces también en este tipo de accesorios hay gamas muy baratas que funcionan a base, por ejemplo, de los principios de chicote, ¿no? Los famosos cangrejos de frenos, ¿no? Que lo que hacen es con un chicote agarrar y frenar, hasta los frenos de disco que utilizan ya aceite mineral, por ejemplo, para poder accionar balatas de freno en un disco. Los cambios que igual pueden llegar a ser en base a chicote o electrónicos
Órale.
completamente, ¿no? Completamente electrónicos, ya sea alambrados a través del frame o totalmente inalámbricos.
Ah, eso no lo
Entonces,
sabía.
como justamente tú lo dices, las gamas son las que te van dando el precio de las bicis y pues bueno, como tú dices, inicias desde 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, en tu caso 7.000 pesos, hasta arriba de los 200.000 pesos,
Wow.
¿no?
Pero
Una
pues ahora que
bicicleta ya más
dices,
cara.
eso es por la tecnología que lleva, ¿no? O sea, es
Exactamente.
un como este wireless, por así decirlo, los cambios y todo eso, ¿no?
Todo es, exacto, tú lo acabas de decir muy bien, tecnología.
Bueno.
Entonces, pues sí, ya incluso algunos son smart, ¿no? En donde con tu celular incluso controlas, por ejemplo, la precisión de tus cambios, ¿no? Si está haciendo ruido la cadena y es electrónico, con el smartphone puedes ajustar. Entonces, hay muchas cosas ya ahí muy bastante
Sí.
fifí, la verdad. Pero lo bueno de todo es que el ciclismo es para todos, y hay para todos los
Sí,
presupuestos.
porque yo, por ejemplo,
Entonces.
la primera vez, así como tú, me prestaron una bici y me la vendieron así con maña, y me la vendieron 1500, y pues funcionaba bien, ¿sabes? Pero pues claro que nada más tenía dos cambios, y luego andaba yo batallándola y así, pero pues es cierto, si tú dices, puedes empezar con lo que sea, ¿no? Para todos.
Exactamente, entonces yo inicié con una de 3.000 pesos, que es la que te comento que me vendieron. Luego me compré también una Giant, como tú. Ya conociendo, ya andando en el ciclismo, pues vas conociendo también amigos, grupos, y te van invitando a salir los fines de semana. Entonces el ciclotón salté a la montaña. Y yo también, pues en la montaña no sabía bien qué tipos de ciclismo sabía ni qué tipos de bici. Entonces me fui a parar a una bici con Yasmín, que es mi pareja. Y simplemente nos guiamos por las recomendaciones del vendedor de la tienda y salimos con dos bicicletas. Yo con una de 25 mil pesos, que fíjate, transicioné de los 3 mil a los 25 mil, y ella con una como de 20 mil también.
Oye, y la diferencia
Entonces,
sí se notaba de cuando te subías de la de 3000 a la de 25.
sí, bastante. Principalmente en el peso, porque pasamos de unas bicicletas pues de acero completamente a bicicletas de aluminio en ese entonces. Y mira, ya costaban una lana, o sea, al final ya 25 mil pesos es una buena inversión para una bici. Pero ya tenían componentes en donde ya no era necesario imprimir tanta fuerza para que te hiciera un cambio, por ejemplo, ¿no? O apretar muy duro los frenos para que te frenara. Entonces, ya de alguna forma, tenían un poquito mayor de calidad los componentes y pues sí se notaba bastante.
Órale. Oye, no, pero sí es un brincotote, ¿no? O sea, de 3.000 a
Es
25.
un brincondote. Y con esas bicis, básicamente lo que hacíamos era cada 8 días reunirnos ya con amigos que íbamos formando y nos íbamos a hacer rutas. Iniciamos aquí en Ciudad de México en los principales destinos para hacer ciclismo de montaña, que es el desierto de los Leones, que es muy cerca del poniente de la ciudad, 5 minutos de Santa Fe. O bien el Ajusco, que es otra reserva natural bastante bonita al sur de la ciudad, subiendo por el Ajusco, pasando Six Flags, llegas por ahí a una reserva bastante grande también, bastante hectáreas de bosque, en donde puedes practicar también el ciclismo y puedes hacer rutas desde cortitas, 5, 10, 15 kilómetros, hasta de cientos y tantos kilómetros.
Órale.
Entonces, de acuerdo a lo que quieras, a cómo te quieras
De todos
atascar,
niveles.
armas tu ruta y así iniciamos. Iniciamos y yo creo que transicionamos unos 2, 3 años así buscando rutas y luego pues ya otros amigos nos llevaron a otros destinos y descubrimos Hidalgo, la parte de la Huasteca Hidalguense. No sé si conozcas por ahí, pero
He visto fotos nuevas.
lugares como El Chico, el Mineral del Chico Hidalgo, Huasca de Ocampo, Real del Monte. Entonces, todos esos pueblitos que son parte de la Huasteca Hidalguense, la verdad es que es un paraíso para hacer actividades outdoor. No, no solo de ciclismo, sino en general outdoor. Hay mucha gente haciendo trail, hay mucha gente haciendo bicicleta, haciendo incluso hiking. Estos chicos que trepan ¿cómo se llama? Las piedras, escalada libre,
Rapel.
rapel, exacto. Cosas así de este tipo. Entonces, ese la verdad es que es uno de los destinos favoritos de nosotros y justamente el fin de semana pasado estuvimos ahí en un evento.
Órale. Oye, y luego, volviendo al tema de las bicicletas, que eso me hace bien interesante. Escuché por ahí un vecino mío que también le da a la bicicleta, me platicó de que existe el término de la biomecánica, en la que básicamente es tunear tu cuerpo a la bicicleta, o la bicicleta, los settings de la bicicleta a tu cuerpo para que te vaya mejor, ¿no?
Exacto, sí, es lo segundo, porque lo primero es bien complicado. Si tuneas tu cuerpo, pues imagínate, no, no puedes recortar tus piernas ni puedes recortar tus brazos. Entonces,
Tener la bici.
lo ideal es tunear la bici, exactamente. Entonces, sí, mira, la verdad es que también al principio uno no sabe mucho de esto y entonces, pues las principales recomendaciones que te sugieren es lo empírico para poder ajustar la altura de tu sillín, de tal forma que puedas pedalear, ¿no? Y eso es todo. O sea, este es, digamos que, la biomecánica o el fitting inicial. Posteriormente ya te vas dando cuenta que por salud incluso es necesario calcular con cierta precisión la altura justamente del sillín, que es lo más importante, es decir, del asiento hacia el eje del pedalier, que es en donde está el crank y los pedales, en ese eje principal de rotación hacia lo más alto del asiento. Entonces, hay ciertos cálculos, ahí hay una ecuacioncita de acuerdo a tu altura, la altura de tu tiro al piso y un factor de conversión con el que hay que multiplicar para obtener exactamente en centímetros o en metros, si la persona es muy alta, esa altura. Entonces, es digamos que un cálculo ahí estimado para que pues tengas un buen performance y una buena transferencia de energía hacia el eje del pedalier, ¿no? Y evitas también pues lesiones de rodilla, o de algunos ligamentos, cosas de este tipo. Entonces, el fitting es súper importante. Ahora, ya hay tiendas especializadas que incluso cuentan con equipo electrónico y visual para que te hagan este fitting, con bastante precisión. Y ya no solo la parte de la distancia del eje del pedalier al asiento, sino incluso del asiento hacia la potencia, que es en donde se coloca el maniobro. La potencia es la partecita en donde se engancha el maniobro. Entonces, igual, de ese eje principal, viéndolo de forma horizontal, trazando una línea paralela hacia el centro del asiento, también hay una distancia por ahí que hay que respetar de acuerdo al ángulo de tu brazo, por ejemplo, ¿no?
Órale.
Y esta distancia es ideal también para que no tengas lesiones en la espalda baja, ¿no? Porque no es lo mismo ir así que ir así o ir así. Entonces, también de acuerdo al tipo de ciclismo que haces, es la distancia que se te recomienda. Entonces, ya
Órale.
existen estos bike fittings en algunas tiendas especializadas de ciclismo. Y bueno, la verdad es que sí es una inversioncilla, o sea, hay bike fittings desde 1,000 pesos hasta 2,000, 3,000 pesos. Pero bueno, al principio, con que hagas un bike fitting, como te digo, básico, lo pueden agarrar y googlear y te va a dar el factor de conversión, que ahorita no me acuerdo muy bien, pero es como 0,785, una cosa así, por la altura de tu tiro entrepierna, de la entrepierna hacia el piso.
Vale.
Entonces, con eso obtienes la distancia, que al menos es la básica que hay que tener.
Oye, y
Pero sí.
también hay que tunear las partes de la bici, ¿no? Como el asiento, por ejemplo, hay unos asientos que son más friendly, ¿no? Y también hay que tunear la ropa que traes porque las nalgas te duelen después de tanto rodar, ¿no? Y
Sí, ahora sí que es step by step, vas haciendo una cosita a la vez, ¿no? Primero haces esto y luego ya te das cuenta también de cuando te invitan a una rodada muy larga, en donde te presentaste con tus pants o con tus shorts de mezclilla y llegaste o al día siguiente de la rodada estás todo rosado y cosas de ese tipo. Entonces aquí ya viene después ahora el descubrimiento de las mallitas que tienen colchoncito, ¿no?
Sí.
Para poder, digamos, amortiguar un poco esa parte. E incluso también hay recomendación de pomadas que le llaman chamois, que se le colocan a este tipo de licras también, justamente para evitar un poco la fricción y la rozadura con el cuerpo. Uno cuando va iniciando y cuando se pone muy en su de no, yo, ¿cómo voy a poner mallitas? No, para nada, nunca. Después te das cuenta que no es así, que es lo más recomendable hacer
Sí, se requieren.
y que se requiere. Y algo ahorita que mencionaste el asiento también muy importante es el tamaño del asiento, porque el tamaño del asiento también es importante, porque tiene que ver con la distancia de que tenemos entre los huesitos de nuestro coxis, que realmente hacen presión en el asiento. Entonces, pues no todos tenemos el mismo espesor de coxis, ni la distancia entre estos huesecitos, que se me fue el nombre, pero pues obviamente podemos tener unos más abiertos, unos más cerrados, y eso es proporcional al tamaño del asiento. Entonces, esta distancia que hay en la parte baja de tu coxis entre estos dos huesitos es la que define el tipo de asiento, el tamaño del asiento que debes usar. Y también es importante porque a veces eso te puede llegar a dar lesiones, sobre todo en los nervios que pasan por el coxis, y uno de ellos muy importante es el de la ciática.
Sí.
Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. A veces uno se va por el, no, pues el que tenga más colchoncito y el que se le hunde el dedo más, yo creo que este va a ser
Ajá.
bueno.
Entonces más
Pero
bien el tamaño.
no es así, lo más importante es el tamaño y luego ya la parte del confort, ¿no? De si son rígidos o tienen un poco más de flexibilidad y cosas así.
Órale. Oye, y luego, por ejemplo, bueno, tú y yo nos conocimos en el trabajo, ¿no? Y yo sé que el trabajo que tú hacías en donde trabajábamos era algo estresante. Y recuerdo yo que de todos modos había así temporadas de estrés y todos modos tú te ibas a rodar. Creo que es una bendición, ¿no? Esto de rodar creo que ayuda para el estrés, pero no sé, gustaría que
Sí,
platicaras de eso.
no, definitivamente. O sea, no solo el ciclismo, yo creo que cualquier actividad deportiva, o sea, que te ponga el movimiento, es liberadora de estrés, ¿no? Entonces, sí, en mi caso, yo lo canalicé como una válvula, justamente. O sea, porque al final del día terminas una jornada estresante que puede ser buena o mala, no lo sé, depende de las condiciones, pero el ir un rato, digamos, a hacer el deporte que más te gusta, incluso pues te da chance de liberar la mente, de pensar mejor las cosas, incluso eventualmente llegar a soluciones, ¿no? Que ni te imaginas. Entonces, sí, la verdad es que yo lo recomiendo mucho para gente que maneja altos niveles de estrés. incluso para los que no. Pero sí, a mí en particular me ayudó mucho, sobre todo en el tema de tecnología que nosotros nos encontramos, en donde de pronto hay actividades que hay que concluir al momento y que no pueden esperar, y que eso muchas veces te requiere sobreesfuerzos, trasnochadas, mal pasadas en todos los sentidos, incluso en alimentación. Entonces, bueno, el equilibrar esto con deporte, la verdad es que es bastante recomendable.
Órale. Oye, y ahí acabas de platicar alimentación. Me acuerdo que una vez fuimos a comer y tú traías aquí como que unos suplementos alimenticios y unas cosillas. Eso es porque el performance que tienes en la bici, ¿verdad?
Los chochos.
No sé qué era, había unas pastillillas. Me acuerdo que las tomabas antes de comer.
Sí, yo creo que aquí ya fíjate que ya había pasado otra etapa de mi vida, ciclista, en donde ya había dejado un poco el tema del cicloturismo y cómo se llama. Espera, dame un segundo, deja desactivo aquí un temita. Espérame. Listo, perfecto. Ya había yo transicionado a otra etapa en donde había descubierto las competencias ciclistas. Es decir, ahorita hablábamos de las primeras rodadas que hicimos, ¿no? Luego, ¿cómo conoces a grupos de gente con los que eventualmente haces salidas?
A turistear.
A turistear, exactamente. Y luego hay eventos bien organizados en donde definitivamente ya es una competencia y en donde hay que hacer buenos tiempos, digamos, ¿no? Si es que quieres tener un buen lugar o cosas de este tipo. Y no sé si afortunadamente o desafortunadamente para mí caí en esto y soy una persona pues bastante competitiva, que le gustan los retos.
Sí.
Entonces, eso me llevó a buscar cómo mejorar mi nivel en la bicicleta, ¿no? Porque no es lo mismo subir, te voy a poner un ejemplo, una cuesta, un puerto de montaña en 1 hora que en 30 minutos, ¿no? Entonces, obviamente ahí hay grandes diferencias y que se logran a través de entrenamientos, a través de planes de nutrición y muchas otras cosas que vas descubriendo poco a poco que te ayudan en tu rendimiento sobre la bicicleta. Entonces, uno de esos factores es justamente la nutrición. Es el tratar de comer bien y apoyarte de algunos suplementos. Y yo en ese entonces yo creo que me has de haber visto algunas pastillitas que no tenían más que omega 3, vitamina B2, y cosas así como para mantener un poco arriba mi sistema inmunológico, ¿no? Y cosas de este tipo para tratar de enfermarme lo menos posible, cosas así. Entonces, al final ya no es, ¿cómo se llama? Gran cosa más que suplementos. De pronto a lo mejor ya también puedes llegar a caer en cosas más específicas como, pues si estás creando músculo para poder tener más potencia en la bicicleta, pues probablemente es suplementos a través de proteínas, ¿no? O si estás tratando de quemar grasa, pues entonces los famosos termos, ¿no? O quemadores de grasa a través de carnitinas y cosas de este tipo. Y así, poco a poco, yo creo que ya de acuerdo a lo que estás buscando es el nivel de detalle del suplemento con el que tienes que prescribirte, ¿no?
Ahora le está chido eso de quemar grasa, luego te pregunto en privado para bajar la
Ok,
panza. Oye, y
sí.
luego platicaste eso de las competencias, ¿no? Y yo sé que hay competencias, porque pues cuando fui a tu casa vi todas las medallas que tenías, ¿no? Y había una competencia que me llamó mucho la atención, que creo que era de 24 horas rodando, algo así.
Ajá,
¿Eso cómo funciona?
sí.
Eso es lo que no tuve chance de preguntarte en ese momento, ¿qué onda?
Pues bueno, ese en particular es un evento, como su nombre lo dice, de 24 horas rodando. Tú te inscribes de forma individual a esa competencia o en equipos. Entonces, de acuerdo a cómo quieras participar, buscas a personas y puedes organizar un equipo mixto de hombres y mujeres, o un equipo varonil completamente, en parejas o en equipos de 4 personas, o hacerlo alone, ¿no? Un solo, un ride solo. Entonces, están esas categorías que te menciono. Entonces, la mecánica o el modus es súper padre, porque aparte tú llegas a un punto de reunión donde se va a organizar el evento. Normalmente este en particular se hace en Hidalgo, en este tipo de lugares como los que te mencioné, Huasca, El Chico, o algún otro lugar por ahí alrededor de, y se genera un campamento. Entonces llega toda la comunidad ciclista, acampamos en un solo lugar y allí los organizadores trazan un track que va entre 8, 9, 10 u 11 kilómetros. Entonces es un loop que tú vas a estar rodando durante 24 horas. Entonces, por ejemplo, si lo haces solo, pues gana la persona que más vueltas da al circuito durante 24 horas.
Okay.
Entonces, la estrategia, ahí está saludando Panita, que es un perrito que tengo aquí en casa, una mascota, está diciendo hola. De hecho, a ella, justo a la que están escuchando, la rescatamos de un evento de 24 horas. Ahorita que la estoy
Órale.
viendo, justamente estaba perdida
Por
ahí en el
eso
campamento
saludando.
y está saludando porque se está acordando. Entonces, la estrategia tú la defines. Tú sabes si te paras a comer, tú sabes si te paras a dormir o es non-stop. Y entonces
Okay.
tú o tu staff, si es que tienes gente que te puede apoyar, te aprovisiona con las cosas necesarias que necesitas durante la ruta. Y entonces, por ejemplo, cada que pasas por meta, cada cierto intervalo de tiempo te pueden estar pasando bebidas, ¿no? Con electrolitos que es recomendable tomar. No solo agua sola, sino con sales, porque el cuerpo va bajando sus niveles de, o sea, hay que compensarlas. Al igual, carbohidratos. Energía que al final del día es lo que necesita tu célula para poder seguir haciendo la actividad física. Y como esta es una actividad de endurance, puedes estar comiendo al menos cada 45 minutos. Entonces, te digo, tú defines tu estrategia. Incluso si te quieres parar al baño o no te paras al baño, o si te paras a dormir, imagínate, ya llevas 12 horas o 15 horas o 20 horas y ya estás muy cansado, puedes pararte y echarte una siesta del tiempo que tú lo necesites, pero es tu estrategia, porque habrá otros que a lo mejor no se paren, ¿no? Y pues bueno, evidentemente rodarla sola es muchísimo más retador que rodar en equipos, porque rodar en equipos es
Turna, ¿no?
al menos exactamente un integrante del equipo se turna para estar en pista haciendo las vueltas y se van contando. Entonces, este evento es bastante padre y interesante por eso, porque pues te lleva al límite. No te lleva al límite en donde de pronto ya estás a las 6 de la mañana. Empieza, por ejemplo, a las 10 de la mañana de un día y concluye a las 10 de la mañana del otro. Ya estás a las 3, 4, 5 de la mañana y pensando de salgo, no salgo, ya estoy muy cansado, ¿cómo duermo? ¿Qué hago? Y al final del día sale la pasión y el gusto por ver que los demás se paran y salen y siguen dando vueltas. Tú sigues en pista dando el tu máximo, ¿no? Hasta
Órale.
que concluye el tiempo. Entonces, afortunadamente, mi mejor lugar fue haciéndolo en pareja varonil con un chico que en ese momento tenía yo creo que unos 16 años y el chico la verdad es que respondió bastante bien, es otro aficionado del ciclismo bastante fuerte de montaña y pudimos lograr un segundo lugar en esa categoría de
Órale.
varonil pareja.
Entonces eran tú y este chavo,
Así es.
y rodaban en turnos cuando, no sé, 4 horas de 4 horas, o cómo le decían.
No, en esa ocasión iniciamos con la estrategia de rodar tres vueltas por persona. Entonces, imagínate que inició el evento y yo di primero tres vueltas, luego le pasé la estafeta y él rodó las tres vueltas y así seguimos. Y luego la modificamos de acuerdo a cómo nos íbamos sintiendo, de cansados o no, y esto ya fue en la madrugada. Entonces ahí ya pude yo hacer a lo mejor yo un poco más que él o él más que yo, de acuerdo a cómo nos íbamos sintiendo.
Entonces, si había oportunidad, por ejemplo, para ti de echarte una siesta rápida y cosas así también
Sí,
para él.
así es. Cuando es en equipos, sí. Cuando es solo, tú lo decides. Tú lo decides.
Órale, ¿y
Así
alguna vez
es.
te la has aventado tú solo?
Sí,
Sí.
también me lo ha aventado. Fíjate, al evento he asistido como unas 5 veces. 4 veces ha sido solo y una vez en pareja varonil.
Órale.
Y
Oye, ¿y cuál te
solo
lo...?
no me ha ido bien. No he logrado yo tener top 3. Salvo cuando fui con pareja varonil.
Oye, pero cuando estás solo es el que se me hace más heavy todavía, porque ¿cómo le haces para el baño y luego no duermes? O sea, está bien heavy.
Definitivamente yo cuando lo he hecho solo, sí he hecho pausas. O sea, sí he tenido que pararme a comer algo distinto a lo que me puedan estar pasando, sin pararme, por ejemplo, porque de pronto ya de tanto electrolito y barritas y cosas de ese tipo, tu cuerpo ya te pide otras cosas. Entonces sí me he parado yo a comer, por ejemplo, una pasta, o una porción de carne, ¿no? O una porción de arroz, algo más elaborado.
Y ahí tu staff
Me
te
sirve para
ayuda.
distraer la mente, sí. Sí. Afortunadamente, Jazz, a quien te comento, es parte de mi staff en todas las carreras, entonces me acompaña, es mi manager, y fuera de yo competidor, ella cumple con los demás perfiles.
Qué chido. Y ella
Así
te,
es.
este es tu manager y aparte tu iniciadora.
Así, exactamente, exactamente.
Órale.
Entonces.
Oye, y luego, por ejemplo, todas esas competencias, aparte de esta de 24 horas, ¿no? Todas las otras que te ha tocado, hay unas que son fuera de la ciudad y hay una logística, ¿no? Para ir y, o sea, tiene su chiste, ¿no? No es así tan sencillo como que, ah, bueno, una competencia, ¿no? Tiene que haber una planeación y todo ese rollo. ¿Cómo
Sí,
le haces con eso?
e incluso las locales, ¿eh? O sea, sí hay digamos que un ritualón previo, ya sea local o foránea, pero sí, sin duda las de foránea representan un reto mayor porque, pues porque tienes que planear con cuántos días de anticipación vas a llegar, de acuerdo al tipo de evento, porque, por ejemplo, puede ser algún evento que es de un solo día, pero puede ser también multietapa. Entonces, imagínate, no es lo mismo ir a Hidalgo o a Ensenada o a cualquier estado de la República y tomar un avión, llegar un día antes, digamos, descansar bien, competir y regresarte, a irte a Europa, que afortunadamente he tenido la oportunidad de ir a un multi-staging de 7 días.
Órale.
Entonces la planeación, pues, es distinta. No necesitas, no requieres solo con un día de anticipación llegar porque no te aclimatas, no estás lo suficientemente descansado, etcétera, ¿no? El lag jet y cosas de este tipo. Entonces, sí depende mucho. Pero sí, lo más común es que nos movamos aquí en el interior de la República y que tomemos un avión y lleguemos unos 1 o 2 días antes para poder, con anticipación, ver que la bici ha llegado bien, hacerle pues el setup final por sí, porque al final del día también es todo un show el tema de viajar con la bici, porque hay que meterla a una caja especial en donde va cuasi desarmada y pues cuando llega a su destino hay que volverla a armar, por ejemplo, y entonces en ese inter se pueden mover muchas cosas. Entonces hay que tener paciencia para ajustarlas. Tú para comer bien, incluso también se puede llegar a dar que puedes reconocer la ruta, si el evento lo permite. Puedes con un día de anticipación o el mismo día ir a reconocer algunos tramos de la ruta. Sobre todo si es, por ejemplo, montaña, en donde pudiera haber algunas zonas o segmentos más técnicos que otros. Entonces, no es lo mismo poderlos visualizar y planear la línea que vas a seguir a que te presentes en ese momento con toda la adrenalina, no sepas ni cómo está ese, por ejemplo, desnivel o salto o ruta técnica y te puedes llegar hasta accidentar, ¿no? Entonces requiere to toda esa planeación. Y pues bueno, con anticipación también revisar toda la alimentación que vas a necesitar durante la ruta. De preferencia hay que llevarla porque a veces se complica conseguirla ya llegando al evento. Y uno pues está acostumbrado ya a tomar ciertas cosas, ciertos electrolitos, ciertas barritas de carbohidratos, cierta proteína. Y de pronto cuando cambias eso, te puedes llegar a sentir mal, ¿no? Entonces, también son cosas que uno ya va conociendo, entonces también las va anticipando y las va planeando, ¿no? Pues bueno, más o menos en general es algo así de pronto
Oye,
que te puedo platicar de la planeación.
cuando fuiste a Europa, ¿a dónde fue de Europa? ¿Qué partes visitaste en ese recorrido?
Varias, fíjate que hay una organización que se llama Howroot, no quiero dar comercial, pero es una organización que hace eventos amateur en distintas partes del mundo y ofrece distintos formatos de competición. Competiciones de un día, competiciones de 3 días y de 5 y 7 días. Entonces, pues obviamente la más retadora es la de 7 días. Y la de 7 días se hace pues ni más ni menos que en países en donde se organizan las grandes vueltas a nivel profesional, como lo
Órale.
es Francia, por ejemplo, o Italia. Entonces, esta de 7 días es, yo le llamo una mini versión del Tour de France, que es el evento pues más famoso en el ciclismo de ruta. Y pues estas personas se encargaron de organizar un resumen, digamos, un tercio de lo que hacen los ciclistas profesionales para los ciclistas amateurs. Entonces, en esa ocasión a mí me tocó rodar de una localidad que se llama Megève, en Francia, que está muy en frontera con Suiza, muy cerca de Ginebra, iniciar aquí en este pueblito e ir rodando pueblo tras pueblo por los Alpes franceses hasta llegar a Niza. Entonces, pasamos pues por lugares icónicos por donde pasa el pelotón internacional de ciclistas. Entonces, es esa parte bastante padre porque tú sí eres fan de eso y lo viste por televisión años atrás y viste cómo pasaban ahí ciclistas profesionales que incluso tú ya reconoces y todo. Y de pronto tú verte allí y rodar eso es una emoción que es
Sí.
indescriptible. Y aparte hacerlo con los demás corredores que van compitiendo y tú también tratando de dar tu máximo y cosas de este tipo, la verdad es que
Sí.
es algo que es como, ¿qué te puedo decir? Pues algo que está en mi bucket list como ciclista, ¿no? Y que tenía
Ajá.
que hacer antes de fallecer, definitivamente.
Órale.
Afortunadamente lo he podido hacer y pues ojalá que la vida lo permita hacer alguna otra ocasión, ¿no? Esperemos. Pero
Oye,
sí.
y ahorita estabas platicando de cuando haces un recorrido para conocer, ¿no? Y que decías que hay unas rutas técnicas y ese término de algo técnico es como que muy bien conocido en este rollo de la bici, ¿no? Y cuando hay rutas técnicas o cuando hay pedazos técnicos, los accidentes están a la vuelta de la esquina. ¿Algunas te has pegado acá feo que hayas dicho, me yonqueó unos meses o algo así?
Afortunadamente no he tenido accidentes tan graves. Sí he tenido múltiples caídas, y el casco me ha salvado la vida. O sea, yo he roto unos 3 o 4 cascos,
No
y
manches.
mayormente en montaña. En montaña es donde más me he caído. Sí me he caído en ruta. Son distintos tipos de accidente. De hecho, yo considero que es más fuerte un accidente en ruta que en montaña. Midiendo sus proporciones, porque en ruta, imagínate, por lo general uno se accidenta en descensos sobre carreteras, ¿no? En donde las bicis alcanzan altas velocidades. Estoy hablando de velocidades de arriba de 70, 80, 90, muy cercanos a los
Manches.
100 kilómetros por hora. Y de pronto que pierdas el control de la bici, pues son obviamente impactos bastante fuertes que puedes llegar a perder la vida.
No
Ha habido
manches.
casos aquí en México de ciclistas amateurs que han perdido la vida justamente por eso. Además de por intransigencias también de automovilistas, pues porque no vieron un tope o porque un bache o cosas de este tipo.
Oye, pero son
Y
bien grandes las velocidades, ¿no manches, Heriberto? Yo.
son muy altas velocidades. Y en montaña, pues justamente lo que tú comentas, técnico, técnico, pues puede ser piedroso. Puede ser surcos que hizo la lluvia, cosas así que te hacen perder el control, ¿no? Y que pues ahí también tiene que ver mucho el nivel de expertise que tengas para dominar la bici, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay cosas que no vas a poder controlar nunca. Y solo hay dos tipos de ciclistas, los que no se han caído y los que ya se cayeron. Al final del día, ya sea en ruta o en montaña. Pero lo importante es que trates de que el golpe sea lo menor y que tú vayas protegido, que tú vayas protegido para que el día que te caigas, pues no pase mayores, ¿no? Entonces,
Sí.
si me he caído, me he caído en montaña y el casco me ha hecho un parísimo.
Sí.
Y bueno, tengo
Wow.
varias marcas, mis piernas están cicatrizadas y mis brazos por todos lados, pero afortunadamente no he tenido una gran fractura o algo que me haya detenido meses, sí días. Sí, días, luxaciones, heridas, cosas de ese tipo, pero no algo así
Órale.
mayúsculo.
Oye, mi vecino de aquel lado que tengo que también es muy fan de la bici, me dice, nunca te vayas sin casco, ¿no? Ya me pasó lo mismo, le pasó lo mismo que a ti, se cayó una vez y se le quebró el casco, ¿no? Y si no tenía el casco, pues ahí hubiera quedado. Entonces una vez me salí y me fui a rodar y no traía casco, me tuve que regresar. Entonces, porque si no hubiera sido por la historia de él, pues a lo mejor me hubiera ido sin casco, ¿no? ¿Sabes? Pero sí, realmente es una cosa que es obligatoria, ¿no?
Sí, definitivamente nunca hay que sobreestimar, ni aunque vayas a la tienda de la esquina o a las tortillas y son 200 metros, porque en esos 200 metros no sabes si no vas a ver un tope y caes, por ejemplo, y das un
Sí.
impacto muy fuerte con tu cabeza.
Órale.
Entonces, sí, el casco es lo más importante, pero ya de ahí, quizá con menor importancia, pero hay otros accesorios que puedes utilizar, por ejemplo, pues los guantes para que igual no
No
te
te raspes tanto
fricciones
las
con el
caídas.
asfalto si estás en la calle o las piedras en la montaña. O incluso si vas iniciando, por ejemplo, pues comprarte el kit de rodilleras, de coderas, ¿no? Y pechera, incluso para ir a la montaña.
¿Tú sí usas rodilleras?
No,
Ah.
no. Quizá al principio llegué a usar ahí en un par de rodadas, pero la verdad es que como yo no practico downhill, o ciclismo tan en descenso,
Extremo.
tan agresivo, exacto, pues a veces igual es un poco useless para mí, pero no está de más.
Ah, órale. Oye, y ahorita decías que ir a las tortillas, decía, ¿alguna vez fuiste al trabajo en la bici? Sí, por
Muchas
el tráfico,
veces,
¿no? Me imagino que es hacer un salvavidas en el tráfico, ¿no? Es de tráfico ahí en la Ciudad de
por el
México.
tráfico y porque la verdad es que tenía la ventaja de vivir muy cerca de lugar de trabajo, estoy hablando de 2 kilómetros, entonces, pues, incluso hasta caminando la llegué a aplicar. Entonces, sí, si no era necesario, estrictamente necesario moverme en automóvil, pues, porque iba a trasladar a algo grande o de la oficina me iba a mover a otro punto, etcétera, aplicaba la de la bici.
Ah,
Te
órale.
digo, en mis últimos días, previo a la pandemia, incluso, aplicaba la de caminar. Digo, ahora ya estamos ahorita en su mayoría remotos, por eso digo es que previo a la pandemia, pero sí, definitivamente es muy recomendable, pero siempre tratar de rodar por lugares seguros, tratar de tú anticiparte a los accidentes, es decir, sí con mucha conciencia de que tú eres vulnerable y que definitivamente tú tienes que ir un pasito adelante de, pues sobre todo de los automotores, ¿no? De motos, de automóviles.
Sí, pues cuidarte más que de costumbre, ¿no? Oye, y
Exacto.
luego cuando andas preparándote para una carrera, ¿no? Pues entrenas, porque pues una competencia y quieres dar lo mejor de ti, pero en la Ciudad de México llueve mucho y creo que no siempre puedes salir a entrenar, ¿no? Acá, ¿cómo lo manejas?
Sí, pues nada, pongo una serie de Netflix y ya no entreno. No, fíjate que afortunadamente ya tiene algunos años que igual la industria del ciclismo creó unas cosas que se le llaman rodillos para que puedas tú practicar ciclismo indoor, es decir, adentro de tu casa. De tal forma que en estos rodillos tú trepas tu bici y puedes rodarla como si estuvieras en la calle, ¿no? Al final del día los rodillos permiten que las llantas de tu bicicleta pues continúen con su dinámica. Hay todos, como lo mismo que platicamos al principio de las bicis y que hay distintas gamas, en los rodillos también. Hay rodillos mecánicos muy empíricos, hasta rodillos que ya se le conocen como smart training y smart trainers, que son incluso ya controlados con tu celular y que te generan ambientes virtuales. Y prácticamente, si quisieras el video, por ejemplo, de grandes puertos de la Tour de France, estarlos viendo en la pantalla de tu televisión y el smart trainer agarrado a tu llanta, estarte generando casi el mismo esfuerzo que estarías haciendo si estuvieras trepando realmente ese puerto de montaña, por ejemplo.
Órale, oyes, ahora que lo dices, por aquí por mi casa hay un lugar que tienen eso, estaba pasando por ahí y hay como que una pantalla y está varias personas como haciendo spinning, pero la pantalla tiene pues un paisaje. Entonces, no era para que estuviera bonito, sino para que subiera y bajara el nivel dependiendo del paisaje.
Así es.
Órale.
Hay muchas plataformas, definitivamente. Hay unas que sí, que te generan un ambiente virtual. Hay otras en donde solo te dan data sino que te están graficando, por ejemplo, la distancia, el tiempo, la velocidad, la potencia, que es un parámetro ahora muy, muy famoso, muy utilizado en el ciclismo para evaluar el performance y para poder generar planes de entrenamiento alrededor de. Pero sí, hay muchas plataformas hoy en día y ahora con el boom de la pandemia hay muchas otras que crecieron infinito. Entonces, incluso como la música en línea, como Spotify, como cualquier otra plataforma, igual, tú puedes adquirir por suscripción estas plataformas y utilizarlas en tu casa por muy pocos pesos y entrenar, ¿no? Entonces,
Órale.
no, o sea, el que haya mal clima, el que haya una pandemia, el que haya múltiples cosas, no exime de que tú puedas hacer ciclismo dentro de casa. No te voy a negar que a veces es tedioso, o sea, no es lo mismo estar en tu casa sin estarte trasladando, moviendo, y estar sentado ahí, mantener la concentración, el foco, es complicado, ¿no? Pero bueno, te adaptas y ya sea que puedas incluso poner, por ejemplo, en mi caso yo he estilado mucho leer audiolibros o escuchar audiolibros o podcast mientras estoy entrenando cuando lo hago indoor, ¿no? Por ejemplo. Entonces te mantienes con tu mente quizá en otro lado y aparte estás aprendiendo o algo nuevo, ¿no? Etcétera. Entonces, hay gente que se pone películas, hay gente que se pone series. Ahora sí que lo que más te acomode, ¿no? Pero el chiste es poderlo hacer, ¿no? Y que tengas esa constancia.
Órale. Oye, y luego, ahorita al mero principio lo platicaste y me gustaría volver a tomar tema de la comunidad de bikers. Es una comunidad que siento que es bien chida, porque creo que fue la razón por la que entablamos amistad muy fácil, ¿no? Porque pues tú sabías de bicis y yo andaba queriendo aprender, ¿no? Y siempre alguien que ya está metido en este rollo siempre es bien amigable con alguien que va empezando, ¿sabes? Digo, mi vecino de aquí siempre es bien buena gente conmigo, que se me bajó la llanta y él me hace un paro, ¿no? A tunearle así, ¿no? Y creo que en todos lados, ¿no? Una vez andaba robando Roberto y yo, un amigo y yo, y se le cayó su celular. Y pues alguien de la comunidad de bikers lo agarró y se lo encontró, ¿sabes? Cuando en cualquier otro lugar, pues ya adiós celular, ¿no? Y acá siento que es una comunidad bien, bien chida, ¿no? Y eso es aquí en Chihuahua, supongo que allá en la Ciudad de México es todavía igual, ¿no?
Sí, la verdad es que en cualquier lado, o sea, independientemente de la ciudad, del estado en el que te encuentres, la comunidad ciclista siempre está abierta a ayudar, ¿no? Tú te vas a dar cuenta cuando estás en la calle o en la montaña y de pronto es un lugar en donde también es concurrido y van otros ciclistas. Si tú estás ponchado o tuviste algún desperfecto mecánico, el siguiente ciclista que pasa por donde tú estás te pregunta, ¿todo bien? ¿Necesitas algo? Desde ahí empieza, ¿no? Digamos, el chip ciclista, el gen ciclista que le llamamos, en donde pues tienes que ayudar, ¿no? A las personas, porque imagínate que se queda ahí por muchas horas y no tiene forma de trasladarse y está lejos de su casa. Entonces, si tú tienes los medios de poder ayudarlo, pues lo hacemos. Entonces, creo que esto se ha ido cultivando y bueno, es una característica el poder ayudar. Pero afortunadamente también en los últimos años se han ido creando comunidades, comunidades, cosa que hace 10 años cuando te digo que yo inicié en el ciclotón, no existía, o al menos yo no me había dado cuenta de, en donde los riders, en donde los ciclistas están empezando a crear grupos, como en Facebook, y a darse identidad, ¿no? A decir, ah, pues bueno, nosotros vamos a llamarnos The Band of Climbers, ¿no? La banda de los escaladores, o los bicipuercos, o los guepardos, y entonces se van creando grupos de ciclistas, y entre ellos se organizan para salir a rodar entre semana o el fin de semana, para entrenar, para hacer rutas largas. Los ciclistas más experimentados ayudan a los menos experimentados, a los más juniors, y también todo esto lo difunden, ¿no? A través de distintos medios, pues siendo las redes sociales lo más común. Entonces, es bastante padre que incluso en eventos ya más grandes ciclistas, tipo competiciones, es padre ver cómo llegan las manchas de grupos ciclistas, ¿no? Con identidad,
Sus uniformes y todo el rollo.
con sus uniformes, exactamente. Cuando ya los ves tú en ruta, ver que incluso planearon estrategias, ¿no? De cómo van rodando para poder proteger, digamos, que a los más fuertes para que no gasten tanta energía y al final ellos puedan despuntar en la carrera. Es decir, cosas de este tipo. Entonces, sí, la comunidad ha ido creciendo cada vez más y creo que con la pandemia se apuntaló esto. Y ahora acá en Ciudad de México han florecido muchas tiendas, muchos cafés. Ahora ya no solo es la tiendita que te vende bicis o que tiene el taller de bici de la regla, sino es el espacio ciclista que tiene este sofá para que conozcas a más ciclistas, un espacio para que interactúes, es un cafecito que puedes tomarte después de la rodada, es un espacio de nutrición donde puedes también, después de una rodada, alimentarte sanamente, ¿no? Y no echarte la torta de tamal ahí en la esquina, o bueno, también, a veces también. Entonces, justo, tú lo dijiste muy bien, es comunidad. O sea, ya no es como solo me voy a comprar una bici o la gente que hace business con las bicis, sino es la parte de la comunidad, ¿no? Y eso lo vemos pues incluso en la parte virtual, ¿no? Con todo el tema social.
Sí, sabes que, bueno, yo lo viví de primera mano, me fracturé mi brazo, me caí. Y me fracturé y pues tuvo que llegar una ambulancia para llevarme. Y pues ahí se quedó mi bici, ¿sabes? Y una de las personas me dijo, ¿cuál es tu número? Y apuntó mi número. Y ya después me marcó el día siguiente, oye, yo me quedé con tu bici, ¿qué onda? ¿Cómo le hago para dártela? Y, o sea, digo, cualquier otra persona, pues preste, ¿sabes? O sea, porque pues él se dejó su bici ahí y ya. Entonces sí creo que crees que es algo bien padre de la comunidad de bikers, que se cuidan las espaldas y que siempre están así, ayudándose los unos a los otros.
Correcto, sí. Ojalá tenga la oportunidad de ir a conocer a las comunidades de allá de Chihuahua.
Sí, pues aquí está bien fuerte, güey.
Prontamente,
Aquí está bien fuerte.
prontamente.
Tengo varios vecinos que es otra cosa que te iba a decir, que están locos, se levantan a las 6 de la mañana a rodar y se van a rodar como 40 kilómetros. Y ya, pues eso les da el punch para todo el día, ¿no? Se me hace bien interesante que se levantan bien temprano. Sé porque pues
Sí.
yo me despierto para alistar a los niños y eso, y los veo, ¡pum!, que van, ¿no? Entonces
Exacto, sí. Cada quien sabe en qué momento del día, de acuerdo a tus responsabilidades, puedes rodar, ¿no? Pero sí, el gran porcentaje lo hace muy temprano. Yo, por ejemplo, cuando rodo entre semana, de lunes a jueves, lo hago por las tardes, noches. Y religiosamente, viernes, sábado y domingo, lo hago muy temprano.
Bueno.
¿Por qué? Porque ya sales más con amigos, el fin de semana es más común que ya hagas una quedada, ¿no? Y entonces, pues ya esos tratos son más por la mañana, ¿no? Porque ya hacen rutas más largas, cosas de este tipo. Pero sí, no, no
Bueno.
importa, a cualquier hora del día, es más, con esto de home office, si a la hora de la comida puedes, salte una horita y despéjate y luego regresa.
Sí, ya sé, ¿verdad? Oye, y ahorita también te iba a preguntar acerca de cómo te afectó el COVID, pero creo que a ti el COVID no te pegó tanto, ¿no? Con esto de las rodadas.
Pues mira, sí, no. O sea, al final del día, yo. Cuando inicié el COVID, tenía ya un calendario de eventos a los que quería participar. Y pues a la par, evidentemente, un plan de entrenamiento para tratar de hacer el mejor papel posible en esos eventos, ¿no? Entonces, de pronto se cancelan, se van cayendo uno a uno, ¿no? Se van posponiendo porque pues hubo mucha
Son eventos
incertidumbre
masivos,
cuando inició esto así de, se cancela todo en abril. Bueno, pues no sabemos si los de mayo siguen vigentes o no. Llegamos a mayo y se cancela todo mayo. Y así poco a poco fueron cayendo, poco a poco. Y entonces, uno, pues yo seguía entrenando para tratar de que en el momento en el que se restablecieran, pues no iniciar desde cero, sino de cierta forma mantener, ¿no? El nivel o el performance que uno traía. Entonces seguí entrenando y seguí entrenando en indoor. Tú lo mencionaste ahorita porque pues las recomendaciones eran no salir, ¿no? Y si salía, pues salía evidentemente a un lugar en donde evidentemente no había concentración masiva, que sobre todo son los cerros, o sea, es salir a la montaña y rodar un ratito y regresar. Entonces, eso se fue prolongando, ¿no? Se fue prolongando, se fue prolongando. De pronto me dio fin de año y dije, no, pues la verdad es que no hay mucho sentido hacer algo estructurado, planear o entrenar de forma estructurada, si no tengo algún evento a la puerta. Entonces, lo que voy a hacer es no estresarme tanto con los planes de entrenamiento y rodar más por diversión. Es decir, salir a rodar sin necesariamente mantener una velocidad o mantener cierta potencia o tener que hacer ciertas horas o tantos kilómetros, sino salir sin rumbo, sin tiempo, sin métricas al final del día y hacerlo pues por diversión. Y eso fue lo que hice y la verdad es que también me llena mucho, o sea, el poderlo hacer así me llena mucho y lamentablemente en noviembre me da COVID
También te dio.
y me da COVID y me tengo que bajar incluso de hacer estas rutas más por diversión y dejo de entrenar noviembre, diciembre. Y retomo las cosas como a partir de marzo o abril de este año. Entonces, digamos que me di también un descanso, porque ya llevamos bastante tiempo sin parar, ¿no? Sin colgar ahí la bici, que no es recomendable, o sea, la verdad es que no es necesario colgarla, pero de pronto a veces si las circunstancias por X o por Y lo tienes que hacer, pues adelante, no pasa nada. O también las puedes complementar con otras actividades, o sea, de pronto hacer bici y salir a caminar al cerro o ir a unas clases de natación, ¿no? O cualquier cosa, es combinable bastante bien.
Órale. Oye, ¿y cuál es tu distancia más larga que has hecho? O sea, que tú dices, esto es mi récord
¿En un
personal.
día?
Ajá.
En un día, dos, arribita de los 200 kilómetros.
Ah, oh, no manches.
Ciclismo de ruta fue una competencia. Fue en Querétaro y la competencia se llamó La Bestia. Así como se oye. Entonces fueron un poquito más de 200 kilómetros y con una altimetría positiva, es decir, al final del
Subir.
día escalamos para arriba, así es, casi 5.000 metros. Entonces, pues básicamente toda la ruta era subir, 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 bajar poquito, subir, 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 bajar poquito, subir, subir, subir. Entonces fue demandante. Creo
¿Cuántas
que
horas?
ese día rodamos entre 8 horas y media y 9 horas. Empezamos muy temprano, empezamos desde las 7 de la mañana y pues concluimos pasada la comida, la hora de la comida más o menos. Fue non-stop, es decir, no hay paradas, ¿no? Digamos ahí controladas, sino desde que inició hasta que concluyó, non-stop. Y como fue la primera edición de esta competencia que organizaron ahí en Querétaro, la verdad es que el quórum fue bastante acotado, entonces fuimos 30 corredores, pero estuvo buena, o sea, aún así hubo muy buenos contendientes y estuvieron buenos ahí, ¿cómo se llama? Los ataques y todo el ritmo que le van poniendo los ciclistas.
Órale,
Entonces,
hoy.
200, 200
¿Y te
kilómetros.
llevas Camelback con los electrolitos o cómo es para aguantar tantas horas sin non-stop?
Cuando es ciclismo de ruta, de montaña, perdóname, sí, sí llevo Camelback. Cuando es ciclismo de ruta, no se estila mucho usar Camelback, sino traes dos ánforas en el cuadro. Entonces, aquí, y lo permitía la competencia, hay staff, hay gente que puede ir ayudándote, y tú sin detenerte, puedes pasar las ánforas a una camioneta y te las regresan llenas de agua, ¿no?
Ah,
O de barras, o de geles, o cosas que van necesitando de nutrición. Entonces, el
okay.
ciclismo de ruta, pues al final del día son carreteras. Entonces, en carreteras, pues puede ir staff en camionetas apoyándote.
Órale.
Entonces, en esa ocasión fue así, no hubo la necesidad de tener un cargo extra en la espalda y desde el principio cargar con todo lo que necesitabas en 200 kilómetros, sino poco a poco iba viendo, digamos, que refil.
Oye, y te iba a preguntar que si cuál es la ubicación más chida a la que fuiste, pero creo que es Europa, ¿no?
Pues no necesariamente,
¿O en serio?
ha sido un gran evento, sí, bastante padre, pero las rutas que yo he conocido aquí en Ciudad de México, y tanto en montaña como en ruta, no le piden nada a lo que se conocen por televisión
Órale.
en estos grandes eventos que se transmiten. Justo este que te menciono, por ejemplo, pasamos por la Sierra Gorda Queretana, que es padrísima. O sea, tú de pronto ves ahí la profundidad de la sierra cuando vas subiendo en tu bicicleta, por la mañana o por la tarde cuando está poniendo el sol, y son vistas impresionantes. Entonces, ahora que tuve la oportunidad de ir allá, pues sí, también hay lugares como muy, muy de, como de cuento de hadas, en donde ves los chalets franceses en la cabañita y cosas así. o suizos, pero la verdad es que no, nuestros paisajes no le piden nada
Órale.
a otras partes. Lo mismo he visto en Hidalgo, como lo he visto en Querétaro, como lo he visto incluso en Monterrey, en la parte de la Huasteca que tienen ahí, en esa salida hacia el Chipinque y cosas de este tipo. Entonces hay bastantes lugares muy padres para rodar aquí en México. Y los que me faltan, porque pues no conozco todos, incluso pues lo que tienes tú allá en Chihuahua, ¿no? Hay
Sí.
bastantes eventos que se organizan allá en el norte del país y que pues yo no he tenido la oportunidad de asistir, entonces están ahí anotados en mi lista.
Órale. Sí, la verdad que sí es cierto. Cuando conocí el Bosque de los Leones, el Desierto de los Leones,
Ajá.
es otro rollo, está bien bonito.
Sí,
Sí, sí.
y la verdad es que muy poco porcentaje de la población de la Ciudad de México visita esos lugares y están tan cerca. Digo, de pronto a veces incluso hasta se complica llegar a esas zonas, pero están muy cerca y la verdad es que debería de poder la gente irlos a conocer de pronto y ver que hay lugares así de padres tan cerca del centro de la ciudad.
Sí, está bien bonito. Oye, y por aquí te quería preguntar algo, como, ¿qué persona te inspira a ti? Ya sé que ahorita dijiste que había profesionales que tú veías en la tele, y dices tú, pues ahora estoy rodando donde ellos rodaban. ¿Hay algún ciclista que es inspiración tuya? ¿O no existe tal cosa acá?
Algún ciclista, así como de para los futbolistas está Messi
Ándale, justo, ajá.
y Cristiano Ronaldo. Sí, de pronto hay gente que admiras por hacia dónde dirigen el límite de sus capacidades en este deporte. Porque ahorita hablamos a lo mejor de forma muy por encimita de el Tour de France o otros eventos como el Giro de Italia o la Vuelta a España. Pero son eventos que requieren una alta preparación física. No, mira, no quiero demeritar otros deportes, pero no es como aventarte un partidito de 90 minutos de fútbol, que evidentemente tiene su, ¿cómo se llama? Su grado de dificultad, el tener la técnica y, ¿no? Pues al final del día, el entrenamiento que tienen también para poder correr los 90 minutos, etcétera. Pero cuando hablas de un evento de este tipo, como los que te menciono, en donde estás trepado en la bicicleta 21 días, 21 días, en donde solo durante los 21 días solo descansas dos, o sea, como cada 8 etapas, descansas un día y luego prosigues. Y cada día estás trepado no menos de 5 horas en la bicicleta. Y aparte llevas un ritmo muy alto de competición, en donde la quema de calorías te dice el ritmo que llevan. O sea, te estoy diciendo que uno de estos corredores está quemando entre 4.000 y 6.000 calorías por día. Y para que se den una idea, para que te des una idea, tú y yo variamos obviamente en edad, en altura, etcétera. Pero necesitamos entre 1.500 y 2.000 calorías para vivir, nada más para nuestros signos vitales, para
Y el que más
respirar,
seis
para nuestro
mil.
sistema digestivo. Ah, y estos cabrones, 6.000 calorías, ese es el triple o más arriba de la bici. Entonces, imagínate el esfuerzo que llevan. Lo que tienen que comer, o sea, la cantidad de cosas que tienen que comer y evidentemente, pues, sobre todo, carga de carbohidratos, para que al siguiente día todos sus niveles estén bien llenitos, para que puedan volver a tener otra joda similar. Y así, día tras día tras día, hasta 21 días. Entonces, para mí todos, o sea, a lo que iba es, no hay una persona, sino todos los ciclistas, aunque sean profesionales, que concluyen ese tipo de eventos, para mí son personas a seguir y son personas que idealizas, porque de verdad es que tienen un compromiso. Tienen una capacidad y una resiliencia a hacer las cosas y de empujar al límite su vida incluso, ¿no? Pues sí, son gente, van a decir, pues es gente preparada y le pagan para eso. Pues sí, pero es una preparación de bastante alto rendimiento, ¿no? Y de bastante, las concentraciones que deben de tener en montaña para lograr eso. Entonces, pues evidentemente hay incluso durante la ruta hay gente que se va bajando, ¿no? Porque pues o sufre un accidente o físicamente no se sintió bien, o la preparación no fue la adecuada, entonces van mermando, van mermando, van mermando. Pero bueno, sí, si pudiera destacar alguno de ellos, quizá ya en mis tiempos, cuando yo empecé a ver esto, pues es Chris Froome, es un británico, bueno, de hecho es un sudafricano, no, no, es un keniata. O sea, él nació en Kenia, pero se trasladó muy, muy joven al Reino Unido y básicamente allá pasó su niñez y su vida ciclista inició en el Reino Unido, entonces se naturalizó inglés. Y entonces él, pues cuando saltó al profesionalismo en el ciclismo, pues lo fichó un equipo ciclista inglés. Y pues bueno, este cuate, para no hacértela tan larga, ha ganado cuatro Tours de France. Cuatro Tours de France. Y pues bueno, no, eso es algo, no es algo que muchos hayan logrado. O sea, con los dedos puedes contar la cantidad de corredores en más de 100 años que ha podido ganar dos o tres o cuatro o cinco Tours de France. Y el que en estos tiempos, en donde la tecnología está muy evolucionada, en donde los corredores ya hacen mucho uso de la ciencia en todos los sentidos, de nutrición, de lo que hablamos de la bici y eso, es más complicado poderlo repetir. Es decir, a lo mejor sí ganas uno, pero es muy complicado que llegues al siguiente año y lo repitas. Y luego llegues al siguiente año y lo repitas. Y luego llegues al siguiente. Entonces, se da mucho incluso entre la gente del pelotón que empiezan pues obviamente a demeritar estos triunfos y decir, no, pues es que seguro ese cabrón como Lance Armstrong se está metiendo a otras cosas que están mejorando su rendimiento y cosas de este tipo. Entonces, pues sí, quizá podría destacar a este inglés que de hecho ha escrito muchos artículos de cómo ha llevado al límite de la nutrición su cuerpo, en donde ha usado técnicas muy particulares de nutrición, como lo es la dieta keto y múltiples otras técnicas para mantenerse con porcentajes de grasa mínimos, indispensables para vivir, para poder llegar con un rendimiento muy óptimo a este tipo de competencias. Porque, pues bueno, tú has de saber que, por ejemplo, para poder subir un puerto de montaña, pues simplemente si seguimos la lógica, pues mientras menos peses, más fácil te va a hacer subir, ¿no? Hay muchas otras variables, pero pues entonces por eso es que los corredores cuidan mucho su peso, porque en estas tipo de competencias, las etapas de montaña es en donde se definen a los primeros lugares. Entonces, evidentemente, los tipos que hacen los menores tiempos en este tipo de etapas, pues son los que traen evidentemente una relación peso-potencia adecuado, que les permite ir más rápido que otros, entonces el peso influye demasiado. Y
Órale.
bueno, estos cuates han utilizado técnicas impresionantes y que han dejado ahí evidencia en artículos, que evidentemente uno como amateur no lo va a hacer nunca, pero que le impresiona leerlas, ¿no?
Sí, que dices, tú estás, o sea, ya, esto es otro nivel, ¿no?
Este es exactamente, este es el otro nivel, el otro
Así,
nivel
así
de...
como yo te veo a ti, tú los ves a ellos. Sí. Oye, y luego, para terminar el podcast, siempre me gusta preguntarles una recomendación de algún libro. Sé que escuchas audiolibros también, algún libro o audiolibro que te gustaría recomendarnos.
Claro, pues bueno, mira, siguiendo el mood justamente aquí del tema ciclista, y aquí tengo uno, justamente que tengo a la mano, no sé si se ve ahí, pero se llama,
Racing.
exactamente, se llama Training Plus Racing with a Power Meter. Ahora, este libro es muy específico y te ayuda justamente a entender qué es el Power Meter. Es decir, cómo es este parámetro de medición y cómo te ayuda a ti como ciclista a conocerte, a conocer tus zonas de esfuerzo físico a través de potencia y cómo generar planes de entrenamiento a través de esto, del poder, de potencia. Entonces, hoy las bicicletas tú ya las puedes adaptar de mecanismos que justamente te cuantifican cuánta potencia estás generando con cada pedaleada. Entonces, es la medida más precisa para poder saber el esfuerzo que estás generando en la bicicleta. Los corredores, por ejemplo, utilizan la frecuencia cardíaca. También la puedes utilizar tú en el ciclismo, pero sin embargo, muchas veces la frecuencia cardíaca no es proporcional realmente al esfuerzo que estás generando. Entonces, lo más preciso es el power meter. Entonces, este libro está bastante bueno para aquellos ciclistas que de alguna forma quieren ya de alguna forma estructurar sus planes. Y lo primero que hay que hacer, evidentemente, es conocer un poquito de qué es, en qué te ayuda. Y bueno, ya se van a encontrar un poco más de especificidad dentro, ¿no? En donde, pues, te dice, evidentemente, cuáles son tus zonas, cómo elaborar tus planes de entrenamiento de acuerdo a tus objetivos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
Órale.
bueno,
Sí
pues
está bien
aquí está este
específico,
libro.
porque pues
Sí.
este tú lo compraste para hacerte mejor en las competencias, ¿no? Ese está bueno
Así
para los
es.
que andan ahora metiéndose competencias, ¿no?
Exactamente.
Órale. Oye, ¿y cuando andas robando escuchas música?
Muy buen punto. No debes de escuchar música
¿En
porque
serio? Yo siempre
muchas veces
escucho,
te
yo
puede
siempre escucho
distraer,
música.
sobre todo si estás en la calle o en la carretera, pues no estás tú solo. Entonces,
Sí.
lo ideal es que tengas todos tus sentidos bastante alertas. Y entonces, si puedes evitarlo, adelante. Sé si hay mucha gente, y yo lo he hecho, tener a lo mejor muy bajo el volumen y en un solo oído. O esos mecanismos como los aftershocks, ¿no? Que al final del día no son como intrusivos y que a través de pulsos con el sistema óseo te generan el audio. A lo mejor también, pero lo ideal, lo más recomendable es no. Incluso en la montaña. Incluso dijeras, pues es que yo voy solo en la montaña. Pues sí, pero pues de pronto puede ser un animal o puede ser un río o algo que pueda pasar y que te active tus sentidos. Porque tiene que ver mucho también con la reacción
Los
inmediata,
reflejos,
los reflejos que debes de tener. Entonces, lo más recomendable es si sales, no. Pero, por ejemplo, si haces indoor, totalmente recomendable. Y ahí me puedo poner hasta estos u otros más grandes para poder escuchar buena música. Y dentro de mis playlists, dependiendo del tipo de entrenamiento que esté haciendo, pueden llegar a variar, ¿no? Porque, por ejemplo, estoy haciendo algo con alta adrenalina. Tengo ahí playlists con música punk. Me gusta mucho el punk, entonces escucho por ahí, pues, a The Clash, por ejemplo, ¿no?
Vale.
A los Ramones y a banditas estas icónicas de punk inglés. También me gusta el punk en español. Hay unas banditas, por ejemplo, argentinas, como Ataque
Órale, qué
77,
chido, a mí me gusta.
bastante bueno. Mexicanos, no tenemos mucho, hay algunos que ahí le dan, pero hay una rescatable de hace unos 15 años y que todavía medio le da, que se llaman Los Románticos de Zacatecas, que allá
Ah, no los
son,
conozco.
¿no? Ah, bueno, pues te
Órale,
voy a
qué
pasar
chido.
ahí, que tocan bastante padre. Y así, y quizás si la rueda es más tranquila, más calmada, pues puedo utilizar otros géneros, hasta banda si quieres, ahora sí que lo que te
Vale.
acomode.
Vale. Oye, ¿y de televisión algo que nos recomiendes o de algún podcast o algo de YouTube que veas, algo de este entretenimiento visual?
Mira, yo no soy mucho de televisión, pero suelo ver un canal de YouTube, ¿sí? De ciclismo que se llama GCN, Global Cycling Network. Inició en Gran Bretaña y creció tanto que afortunadamente ya hay incluso un canal en español que se llama GCN en español, y aquí colaboran unos españoles y unos colombianos, incluso una mexicana. Una
Órale.
mexicana que dejó México justamente para irse a hacer ciclista profesional a España. Ya concluyó su periodo profesional y ahora está trabajando para este canal. Entonces, la verdad es que está bastante bueno porque además de dar información del ciclismo en general, hay bastantes videítos que te ayudan también, pues, tú que vas iniciando con cómo mantener tu bici, cómo hacer planes de entrenamiento, cómo comer, con qué presupuesto que puedes llegar a hacer, cosas de ese tipo. Entonces es bastante general, puedes encontrar
Órale.
mucha información. Además de que te van también dando las head news, ¿no? De
Del
los
mundo del
eventos
ciclismo.
ciclistas que van pasando exactamente.
Órale.
Entonces así búsquenlo como GCN, GCN en
Órale.
español también.
Muchísimas gracias. Oye, ¿y te gustaría decir algo ya para despedirnos?
Pues nada, simplemente agradecerte, Obed, por esta plática. La verdad es que, pues tú sabes, y por eso me invitaste, me gusta mucho el ciclismo, pero me
Sí.
gusta mucho los amigos que se generan y la comunidad a través de esto. Entonces, La verdad es que no solo el ciclismo, sino cualquier deporte ayuda a mantenerte balanceado con tus actividades profesionales, con tus actividades familiares. Entonces, pues nada, justo eso, hacer la invitación a moverte un poco, porque la verdad es que tanto la bici como cualquier otro deporte te hace las cosas más sencillas y más felices. Yo creo que balanceas bastante bien.
Órale, muchas gracias por la recomendación. Y sí, es verdad. Y pues bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por estar acá, por escuchar. Espero que les haya gustado. Compartan por ahí. Y si no les gustó, también compartan igual. Muchas gracias por todo. Y pues nos vemos luego. Bye.
Muchas gracias, Obed. Cuídate, un
Dale.
abrazo a todos, que estén muy
Bye.
bien.